Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Un panel de expertos de las Naciones Unidas concluyó que la transacción entre Cuba y Corea del Norte para el envío secreto de material de guerra cubano a Pyongyang viola las sanciones adoptadas por el organismo mundial. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez, corresponsal de Martí Noticias, tiene los detalles.
En Naciones Unidas, el informe del panel de 8 expertos sobre el envío de armamentos de Cuba hacia la República Democrática Popular de Corea expone que el traslado de armamentos se hizo en violación del régimen de sanciones impuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al régimen de Pyongyang. En el encuentro con la prensa, el vocero del secretario general Stefan Dujarric dijo que la Secretaría de Naciones Unidas por ahora no ofrece declaración al respecto, pero confirmó que el tema recae dentro del marco de la labor del Consejo de Seguridad.
These reports were issued by independent experts working for the Security Councils.
Estos informes fueron preparados por expertos independientes que trabajan para el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad. No tenemos comentarios sobre este tema en este momento, pero recae dentro del marco de la labor del Consejo de Seguridad, del Comité de Sanciones y de las resoluciones pertinentes. El informe del panel de expertos indica que aunque La Habana afirmó retenía la propiedad del cargamento interceptado en Panamá, que el gobierno cubano tenía la intención de hacer la entrega de las armas al gobierno de Pyongyang.
Por otra parte, el senador republicano Marco Rubio dijo que los regímenes de Cuba y Corea del Norte deben ser castigados con medidas efectivas por violar las sanciones de la comunidad internacional.
El legislador por la Florida expresó que Pyongyang es el peor de los peores al romper sus promesas, violar los acuerdos internacionales, desestabilizar al mundo y reprimir a inocentes.
Estados Unidos está preparado para imponer sanciones a Venezuela a través de la OEA si es necesario, pero confía en que los países del hemisferio puedan influir para que un diálogo solucione los problemas de esa nación, dijo el secretario de Estado John Kerry. Más desde Washington DC, Luis Alberto Muñoz.
El jefe de la diplomacia estadounidense hizo la declaración en una audiencia de la Cámara Baja del Congreso, respondiendo a preguntas de Mario Díaz-Balart y otros representantes sobre la violencia y las protestas en Venezuela, y también sobre la situación en Cuba. En cuanto a eventuales sanciones a Venezuela, Kerry señaló:
"We are prepared if we need to invoke the Inter-American Democratic Charter in the OAS."
Estamos preparados, si es necesario, para invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA, dijo Kerry, pero agregó que la economía venezolana es tan frágil que hay que tomar en forma muy seria el tema de las sanciones. Por eso, nuestra esperanza es que los esfuerzos de los países vecinos que están profundamente preocupados tengan la capacidad de alentar un diálogo necesario para avanzar en una solución sin que Estados Unidos tenga que recurrir a sanciones u otras medidas, agregó el secretario de Estado. Respecto a la isla, dijo que Cuba es un país desconcertante por sus prolongados problemas. La administración Obama ha tratado de tener una política diferente con Cuba, pero no hemos visto indicadores que ameriten eso en este momento. Hay serios problemas acerca de cómo es tratada la gente en la isla y sobre cuál es la naturaleza del régimen castrista, dijo John Kerry.
El diputado venezolano por el estado de Táchira, Leo Magno Flores, envió un mensaje directo al pueblo cubano. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la información.
Queremos que un organismo internacional, que ya vemos que no puede ser la OEA, a lo mejor sea la ONU, logre tender un puente para el diálogo y con ese diálogo luego se quede allí una comisión verificadora de los acuerdos del diálogo, porque es que este gobierno nunca cumple lo que conviene. El gobierno habla de paz con una mano, con el puño cerrado, por cierto, y con la otra dispara y persigue. Los derechos humanos no se negocian. Primero restitúyenos los derechos humanos y en igualdad de condiciones nos sentamos a hablar.
Y es que, afirma Flores, Venezuela está viviendo lo que se conoce como una perturbación política mayor.
El gobierno es inhábil, que es inhábil la constitución y que es inhábil la oposición.
Y no voy a dar.
¿Por qué es inhábil el gobierno? Porque no puede ni siquiera hacer las tareas de rutina, como por ejemplo garantizarle papel higiénico a la gente. ¿Y por qué te digo que la oposición es inhábil? Porque la oposición, aunque somos mayoría política, no tenemos poder político.
Por esto y por la grave crisis económica que afronta Venezuela, la quinta potencia petrolera mundial, el pueblo venezolano se mantiene en las calles protestando.
El venezolano a pie está protestando ahorita también por lo que en el lenguaje coloquial llamamos la regaladera de dinero, oscuridad para la casa y luz para la calle.
Una oscuridad que ha tenido que afrontar el pueblo venezolano mientras el gobierno de Nicolás Maduro envía diariamente petróleo a Cuba a cambio de asesoramiento político y militar.
Ese es el pago, no por los médicos cubanos, ese es el pago que Chávez se inventó para mantenerse 50 años en el poder, para comprarle a los Castro ese know-how. Y eso es lo que la sociedad venezolana ha resentido.
Flores envió un mensaje claro al pueblo cubano.
Toda la ayuda humanitaria que nosotros podamos darle al pueblo de Cuba continuará en un régimen democrático, pero continuará como un mecanismo de presión a los hermanos Castro para que se abran a la democracia de verdad, verdad, no para que sigan sojuzgando a la gente.
Finalmente,
al pueblo cubano, que ustedes se vean en el espejo nuestro y que también entiendan que hay un mundo mejor y que hay nuevas esperanzas, pero que hay que dar la batalla.
Los comités militares de la provincia de Villa Clara están citando a hombres con experiencia combativa para ir a Venezuela, según alertó el disidente cubano Guillermo Fariñas, premio Andrei Sájarov 2010 a la libertad de conciencia.
La información procede de los municipios de Santa Clara, Ranchuelos, Agua la Grande y Manicaragua, en Villa Clara, según señaló a Martín Noticias el comunicador independiente, quien prefirió preservar la identidad de las fuentes por temor a represalias.
Hay una orden del ministro de la Fuerza Armada Revolucionaria que debe comenzar a movilizar a la reserva, pero tiene que tener una serie de características: experiencia combativa, países de África como Angola, Etiopía, Congo Francés, Mozambique y en América Latina, en Nicaragua, que tengan menos de 50 años o menos y que estén dispuestos a partir hacia Venezuela para defender a la revolución venezolana. Es el término que le están diciendo. Debe mantener en secreto, incluso con la familia, lo que se le está planteando y que deben considerarse premovilizados. O sea, no deben salir de su municipio y si van a salir de su municipio, deben decir para dónde van para localizarle con rapidez y se da la orden de este partido. Ellos no están diciendo esto de entrada. Están diciendo esto, en primer lugar, si están dispuestos a salir a combatir al exterior. Y cuando las personas dicen que sí, entonces le plantean abiertamente, miembro de una dirección política, lo que se va a hacer. Tengo entendido que un gran número de personas, como combatientes, han dicho que no van a ir. Lo que plantean estos combatientes es que ellos no están interesados para estar en otra guerra, que ya se lo hicieron cuando jóvenes.
Los medios de comunicación cubanos informan en forma limitada sobre la realidad que se vive en Venezuela. La población no conoce detalles de las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Jorge Orellana tiene los detalles.
Los medios de comunicación cubanos, tanto prensa, radio o televisión, difunden poca información sobre la realidad que vive Venezuela. Las radios cubanas, especialmente en su horario matinal, son las que difunden algunas informaciones. Lo propio ocurre con los periódicos Juventud Rebelde y Granma, que en sus páginas internacionales y en Recuadro hablan de la decisión de cancilleres de UNASUR que acordaron crear una comisión para enviar a Venezuela, sin dar detalles de los muertos y los enfrentamientos que se registran en Venezuela. Los cubanos se informan a través de Telesur de lo que ocurre en Venezuela, un medio internacional creado por el propio gobierno venezolano. Estas son las voces de Cuba.
¿Y cómo se está informando de la situación de Venezuela?
Bueno, por Telesur todo el tiempo. Nosotros somos una televisora de una provincia, de Camagüey. Es una provincia, no tenemos alcance internacional. Telesur cubre los sucesos y se pone en el noticiero nacional y compañeros nuestros que sí están en Venezuela y todos los días reportan para el noticiero
nacional.
¿Cómo es que saben del asunto de Venezuela?
Por Telesur.
Allá en La Habana, la gente, ¿cómo se está informando sobre la situación de Venezuela?
Aquí la información es muy limitada. Entonces, algunas personas de los comentarios de otras personas se van enterando, porque aquí ponen lo que le conviene a ellos,
¿no? ¿Y no hablan del número de muertos, nada de eso?
No, muertos, eso no lo ponen aquí.
Según me han dicho, el principal medio de información que tienen es Telesur, que tiene corresponsales en Venezuela.
Pero ahí no ponen nada. Yo estoy aquí, yo lo veo casi todos los días, para ver cómo está la situación allá.
¿Por qué medio se recibe la información?
Está Telesur, hay prácticamente noticias completas.
¿Esa es la forma de enterarse o de informarse allá en Cuba?
Sí, porque por internet, usted sabe.
Claro,
¿cómo? Poca gente tiene acceso a internet. Haciendo radio es el programa que además yo escucho.
¿Y Radio Martí se escucha en Cuba?
Sí, Martí, Radio Martí. Esa Radio Martí viene de Estados Unidos, entra aquí perfectamente. Bien. Por mucho que hayan querido cerrar y todo, pero sigue entrando perfectamente.
El expresidente y senador electo colombiano Álvaro Uribe dijo que Cuba vive bajo la pobreza absoluta por decisión del régimen de cerrarle las puertas a la inversión privada y alertó a los gobiernos latinoamericanos por ser permisivos con Venezuela. Desde Bogotá reporta Federico Fulleda, corresponsal de Martín Noticias.
El expresidente colombiano y senador electo Álvaro Uribe afirmó que Cuba vive una pobreza total, en parte por la decisión del régimen de cerrarle la puerta a la inversión privada, y alertó a los gobiernos latinoamericanos por ser permisivos con la nueva dictadura de Venezuela. En declaraciones al canal colombiano de televisión por suscripción NTN 24 sobre la situación de Cuba y ahora de Venezuela, Uribe expresó:
el pueblo de Cuba es un pueblo pobre. La educación y la salud no sirvieron, porque como no había empresa privada, los avances de educación y salud no se tradujeron en bienestar ciudadano. Y hoy, como no hay empresa privada, están estancadas la educación y la salud, entre otras cosas porque no tienen la revolución de las comunicaciones. Todos los comunismos han fracasado. Y sabe, en muy buena parte, el fracaso de Cuba, ¿qué se le debe? A la permisividad latinoamericana con la dictadura cubana. Y yo temo mucho que al pueblo de Venezuela le estemos haciendo un gran daño con la permisividad latinoamericana con la dictadura de Venezuela. Eso es muy grave, que el silencio de la dirigencia latinoamericana que ayudó a consolidar la dictadura de Cuba ahora esté abriéndole, despejándole el camino, tendiéndole tapete rojo a la nueva dictadura que es la de Venezuela.
El exmandatario colombiano precisó que en Venezuela se dio un golpe de Estado porque el gobierno eliminó la independencia de las distintas ramas del poder, la legislativa y la judicial del Ejecutivo.
Algunos integrantes del Comité Ciudadano para la Integración Racial participaron en una conferencia en el Miami Dade College. Gina Barroso conversó con Leonardo Calvo Cárdenas, Guillermo Ordóñez Lizama y Sander Álvarez Matute sobre la importancia de su lucha por enfrentar la marginalización que aqueja a la comunidad afrodescendiente en Cuba.
El cubano Leonardo Calvo es una de las caras más conocidas del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. En este, su tercer viaje al exilio, Calvo participará en una conferencia ofrecida por el Miami Dade College, donde continuará difundiendo la misión de su organización, que es erradicar los estereotipos raciales y sociales y las cogniciones falsas y dañinas que dificultan la igualdad en Cuba.
Vamos a participar en un encuentro auspiciado por el Miami Dade College y la Plataforma de Integración Cubana sobre la realidad social, la realidad económica de Cuba y sobre todo sobre la realidad de los afrodescendientes de cara a las transformaciones que se imponen en la sociedad cubana actual.
Según los integrantes de dicho comité, les preocupa la situación en la isla y cómo las reformas económicas del gobierno cubano impactan directamente a la comunidad afrodescendiente y a sus jóvenes.
Las personas están muy confundidas porque han vivido todo el tiempo discriminados, no se dan cuenta que es discriminación, hay que explicarles qué cosa es discriminación. Entonces, a partir de ese momento, también tienen un punto de huida cuando le hablas de sus derechos. Cuando tocas la situación de derechos humanos, como que se ocultan, identifican derechos humanos contra la revolución.
La juventud no es bien remunerada en los empleos. Está también el tema, incluso se pudiera decir, hasta los estudios.
De acuerdo a Calvo, el único del grupo que había viajado con anterioridad fuera de Cuba, las repercusiones positivas de estos intercambios ayudan a fomentar el cambio en la isla.
Bueno, lo principal que mis compañeros y yo transmitimos a nuestros hermanos es que somos un solo pueblo, seguimos siendo un solo pueblo.
D. Desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer García, ejecutivo de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, ofreció a Radio Martí detalles de cómo su organización provee ayuda humanitaria a la población.
También decidimos que debíamos combinar el mensaje y la lucha no violenta con una labor social fiscal en la población, además de ser humanitaria, por lo cual la hacemos con mucho gusto, que le deje claro a la población con hechos, no solo con palabras, quiénes somos y qué queremos. Por eso nuestra labor con niños, con ancianos, con enfermos, por eso lo mismo que realizamos una actividad didáctico-recreativa para 300 niños, para atendemos al ancianito sin asistencia, sin atención, o que llevamos a un enfermo al hospital cuando Salud Pública no es capaz de darle una ambulancia. Es donde quiera que el pueblo esté echando una pelea por algo justo, por alguna violación a sus derechos elementales, ahí estamos acompañándole. Los métodos de Gandhi, de Luther King, los métodos de Cristo, porque precisamente Jesucristo es el primer luchador no violento que recoge la historia de la humanidad.
En el programa de Radio Martí Contacto Cuba, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas conversaron con Ángel Lino Isaac y Alicia Fuste, jóvenes activistas de UNPACU, sobre varios casos de veteranos de guerra en la isla, los cuales han sido olvidados por el gobierno de La Habana y se han convertido en alcohólicos. A continuación les ofrecemos un segmento de este programa.
¿Por qué tocaron el tema de los veteranos de guerra?
En Palma Soriano y en muchos pueblos de este país veíamos como en una clase de la sociedad estaba aumentando demasiado el alcoholismo. Entonces nos acercamos a ellos y nos íbamos acercando a ellos y ellos nos iban diciendo que eran veteranos de guerra de África. Y nosotros decíamos que no podía ser en las condiciones que ellos estaban, que cómo era posible que eran veteranos de guerra y que tenían tres medallas de combatientes destacados en esas guerras. Nosotros decíamos que no podía ser en las condiciones que ellos estaban enajenados, de indigencia, que cómo era posible que existiera tal abandono. Eso nos llamó poderosamente la atención a la hermana Alicia Fuste y a mí.
Todos estos hombres que ustedes han entrevistado están prácticamente enfermos de alcohol y han venido con una secuela de esta enfermedad a la isla. Exactamente, ¿cuál es lo que más a ti te impresionó de todos estos testimonios?
Mire, el caso de Lorenzo Dutil y Resuelo, Loren es un caso crítico, incluso en el momento en que se está editando el trabajo y sale a la publicidad internacional, Loren acaban de darle el alta del hospital psiquiátrico de Jagua en Santiago de Cuba. Constantemente hay que llevarlos a reconsultas porque hace recaídas. Y su hermana fue la que contribuyó a todo lo que fue la realización del video y la entrevista con él. El caso de Papi Papito, él manifiesta que le tienen envidia y él llama a Fidel papá. ¿Cómo llamar papá a quien te tienen esas condiciones de enajenación? Inmerso en la mayor pobreza del mundo, inmerso en el alcohol, que es una droga fuerte. ¿Cómo un hombre que ha sufrido tanto puede llamarle papá cuando un papá quiere lo mejor para su hijo? Y eso me impactó mucho. Y me impacta también el profesor Castillo. Castillo es profesor de química, un hombre profesional. Y hay que ver las condiciones de vida de Castillo. Y a la famosa tilapia, un pescado de río que se filetea. Y ese esqueleto, es decir, el cuerpo sin masa del pescado, es lo que ingiere este señor, que fue un profesor de química, un profesional de este país. Y miren qué condiciones se encuentra. Él llega donde yo compro el pescado y siempre dice: Alicia, por favor, no te lleves todos los esqueleticos, porque yo lo compro, lo busco también regalado para aumentar la alimentación de los gaticos y es muy bueno, le añade calcio. No te los lleves todos para yo poder hacer mi caldosa esta noche.
En Cuba, cifras oficiales demuestran la tendencia de la población femenina a no tener hijos, junto al incremento del número de féminas que decide abandonar el país. Por su parte, el periodista independiente Ignacio González salió a indagar acerca de las causas que provocan este hecho.
Por la necesidad tan grande que hay en el país y por la falta de vivienda. Y apenas uno estudia, uno termina de estudiar y el dinero no alcanza para estar criando un niño y se decide tener mejor condiciones para poder tener un bebé.
Bueno, en mi caso, porque estoy estudiando y bueno, un embarazo interrumpiría mi carrera. Y también existen problemas económicos en el país, por lo que a lo mejor las muchachas no quieren arriesgarse a embarazarse en estos momentos, a lo mejor porque no tienen el trabajo, porque la vivienda no es la más adecuada.
Si esta situación persiste, entonces habrá menos mujeres, menos niños y por ende menos fuerza de relevo para las futuras generaciones.
Emigran no solo para otro país, sino en otra provincia. Por ejemplo, yo soy de Camagüey y estoy aquí en La Habana para un trabajo mejor y para ganar un poquito más de dinero.
Mientras tanto, continúa envejeciendo la población y si no se facilita nuevas oportunidades para nuestras féminas, nos veremos envueltos en un futuro incierto para los cubanos. Desde La Habana, Cuba, Ignacio González.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El economista y académico cubano Pavel Vidal pronosticó que la unificación de la moneda en Cuba llegará más rápido de lo esperado al sector empresarial del país, de acuerdo con la última resolución oficial divulgada en la isla.
El régimen cubano difundió la semana pasada las normas financieras y contables que guiarán la reforma monetaria en empresas y entidades, de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial, donde se señala que habrá un día cero para la unificación de ese sector.
Lo que no se ha dicho es cuándo la unificación será efectiva para el resto de la población.
Jóvenes cubanos afirman que les gustaría entrar en el mundo de los negocios utilizando la Internet. Adriel Reyes tiene los detalles.
Comprar y vender a través de la Internet cuando no se tiene acceso a ella o una hora de conexión equivale a la cuarta parte de su salario es una quimera de muchos jóvenes cubanos.
Eso es lo mejor que hay porque así es más rápido.
Creo que es bueno porque a través de ella podemos comprar, vender.
Es más fácil obtener y vender productos.
Así opinaron varios jóvenes de Matanzas, Santi Espíritus y Santiago de Cuba.
La gente tiene conocimiento de eso porque lo ve en la televisión por otros países, en películas, pero yo creo que aquí en Cuba no.
¿Cree que esto tenga futuro en Cuba algún día?
Y pienso que sí, que bueno que la gente venda eso. Yo en mi casa no tengo la oportunidad de tener internet, pero sí conozco bastantes amistades mías que usan ese medio para vender muchas cosas que ellos tienen.
A pesar de las limitaciones tecnológicas, los cubanos han formado su Revolico, un sitio digital muy popular dentro y fuera de la isla, donde se comercia prácticamente de todo.
El Revolico es el que más bien la mayoría de la gente utiliza, que por ahí compran auto, computadora, cualquier cosa que estemos pensando.
Así dice este joven que solo ha escuchado de Revolico, mientras este otro confirma que quienes no tienen acceso directo reciben la información a través de una especie de boletín.
Varias amistades mías que cogen como unos paquetes, que vienen, que en esos paquetes vienen todo lo que se está vendiendo, las direcciones de la persona y eso.
En cambio, otros con acceso a la Internet aluden que Revolico se ha convertido en un sitio de intercambio fundamentalmente de tecnología.
Software por Internet para el problema de los celulares, piezas también he comprado que las he mandado a buscar y me la han traído para acá, para las computadoras, yo soy informático y me dedico a eso.
En medio de estos contrastes, los jóvenes cubanos son partidarios de no quedarse a la saga del mundo.
Nosotros tener acceso, tú me entiendes, a comprar una computadora más barata, a que se nos hiciera la instalación telefónica, ¿no?
Y a que todos los cubanos tengan acceso a internet, sería bueno poder desarrollarnos a todo el mundo.
Este reporte fue elaborado gracias a la colaboración de periodistas independientes dentro de la isla.
El músico cubano Robertico Carcassés dijo en Miami a Martín Noticias que le gustaría poder votar libremente en su propio país. También recordó que el régimen de los Castro tiene todo lo que necesita, pero el pueblo tiene carencias. Detalles con Karen Caballero del programa de Televisión Martí, Antena Live.
No puedo decir lo que dicen o lo que quieren decir la gente. Yo digo lo que quiero decir yo. Cada cual que diga lo que quiere decir. Yo no represento a nadie, yo soy un músico.
Cambiando y pienso que está mejorando la cosa en Cuba. Y pienso que Cuba puede llegar a ser un país realmente increíble.
¿Pero crees que puede llegar a ser Cuba, la Cuba que tú visualizas, la Cuba que tú deseas, con el mismo gobierno que ha estado 55 años en el poder? ¿O tenemos los cubanos derecho a votar, a ir y votar de verdad como en democracia?
Ojalá se pueda, yo pienso que sí. Yo quisiera verlo un día, ¿no? Quisiera que eso sucediera en Cuba.
Precisamente elecciones libres en Cuba fue una de las cosas que reclamó Robertico Carcassés durante un concierto para pedir la libertad de los 5 espías condenados por espionaje en Estados Unidos en la llamada tarima antiimperialista en La Habana en 2013. Igualmente, el músico está a favor del levantamiento del embargo estadounidense contra el gobierno de La Habana y de que aumente el turismo a Cuba.
El gobierno tiene todo lo que necesita, la gente que está en gobierno tiene todo lo que necesita, el pueblo es el que tiene carencia, el pueblo es el que tiene problemas. O sea, ¿cuántos años más vamos a estar esperando a que no esté el mismo gobierno para que el pueblo tenga lo que tiene que tener y el pueblo se desarrolle?
¿Crees tú que eso sería una solución para que la gente pueda tener libertad de expresión?
No, la libertad económica no necesariamente tiene que ser libertad política, pero pienso que la gente lo agradecería mucho, o sea, por ejemplo, que haya desarrollo económico y que haya desarrollo de información. Quiero, acuérdate que siempre quiero. El gobierno cubano debe respetar a los que no creen en ellos y viceversa.
Pero no los respeta. ¿Los respeta?
Tienen que ir respetando. Hay que ir respetando poco a poco. Tienen que ir demostrando que respetan a los que no están de acuerdo con ellos, que se manifiesten pacíficamente y que no inciten a la violencia de la intervención de otro país, ¿no?
Y aquí en Miami, como ya es tradicional, cada año la emblemática calle 8 vivió el domingo 9 de marzo un día de carnaval. En esta ocasión dedicado a la guarachera de Cuba, Celia Cruz.
Nuestro colega Damaso Rodríguez de Martín Noticias estuvo allí y preparó este reportaje.
Con música bailable de varios géneros, comidas típicas de diversos países y entretenimiento para toda la familia, miles de personas colmaron la histórica calle 8 de Miami para disfrutar de un día de carnaval. Y este año la gran fiesta callejera fue dedicada a la memoria de Celia Cruz. Según explicó Tony Lorenzo, presidente del Club Kiwanis de la Pequeña Habana, que organiza el evento anualmente.
Celia fue la reina de carnaval en el 1984 y como el año pasado se hizo 10 años de la muerte de ella, nosotros queríamos dedicarle este gran evento a ella porque ella, la pasión y la emoción en sus canciones, la misma pasión y emoción que nosotros los Kiwanis, los voluntarios, vivimos y trabajamos en este gran evento.
Azúcar, azucarera, ay cuánto me gusta y me alegra.
Al carnaval en su edición número 38 vinieron congas y comparsas de Colombia y Haití y grupos folclóricos de varios países y todos rindieron tributo a la guarachera de Cuba con un desfile encabezado por la estatua de Celia Cruz del escultor Iván Galindo.
Me demoré aproximadamente 4 meses con mi socio Kiko, pero lo disfruté, tengo que reconocer que lo disfruté.
¡Claro, Celia Cruz! ¡Inconmemorable! ¡Esa es de Barranquilla!
Hombre, estamos contentos por ese rendir un tributo a ella. Nosotros la queríamos en nuestro país como si fuera una hija nuestra.
El rey del carnaval fue el cantante puertorriqueño Daddy Yankee, pero el cierre espectacular estuvo a cargo de Albita. Dio libertad para Cuba y apoyo a los venezolanos.
Yo siempre estoy feliz y muy orgullosa de Miami y de poder compartir con todas las culturas latinoamericanas y mucha gente que viene de afuera también, turista, y este gran país que es Estados Unidos. Así que estoy feliz siempre de estar aquí. Y si este año lo dedicamos a Celia Cruz, pues con más razón todavía.
Los Kiwanis de la Pequeña Habana es una entidad sin fines de lucro que está cumpliendo 40 años de fundada y cuyas recaudaciones se dedican a obras benéficas.
Sí, llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido, Raúl Tavares Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Y les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quintero.